Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12:44, las 11:44 si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Son las 2:44 de la mañana aquí en Qatar. Siempre lo digo con esa entonación para que vean ustedes qué horas, ¿eh? De verdad, qué horas.
Dirán, bueno, no son horas de estar trabajando.
¿Dormirán más por la mañana? Pues no. No se duerme más por la mañana. No sé por qué, pero no se duerme más por la mañana.
¿A qué horas despertáis, más o menos?
Pues a las 9, hora de España, 8:30. 8:30, hora de España, 8:30, 9. Que son las 11 aquí. El hotel termina el desayuno a las 11.
Cuando tenéis que ir a ver a España, os levantéis mucho antes.
Bueno, mañana, por ejemplo, antes. Yo tengo un acto por la mañana y tengo que levantarme muy pronto.
No, y por ejemplo, Miguelito y Sergio y Elena,
bueno, eso sí.
Cuando tenían que ver a España, que entrenaba
a las 10 de la mañana de aquí, que son las 8 de España.
Y se acostaban a las 4 de la noche.
Bueno, este programa, que tiene un éxito de público, no de crítica, pero sí de público, se honra en recibir a Savia Nueva. Savia Nueva, entre comillas, porque son profesionales de muchos años en los medios de comunicación, pero que no son habituales en el micrófono de la cadena COPE.
Savia vieja.
Savia vieja, pero buena savia. Y digo, ¿por qué no abrimos un poco la ventana y vemos lo que se piensa ahí fuera? Porque si no, el oyente de la cadena COPE muchas veces piensa que solo es esto. Pues no, vamos a abrir el abanico y ver realmente si las opiniones son más o menos como las que se dan aquí en el partidazo. Hola, Ricardo Rossetti, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Gol Mundial, ¿eh? Gol Mundial, sí, la cadena que da el Mundial en España, junto con Televisión Española, que tiene 19 partidos, los partidos de la Selección Española, por supuesto, los ha dado Televisión Española también, con Juan Carlos Rivero. ¿Qué tal, Rivero? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches.
Acabáramos, con lo bien que estábamos.
Ah, claro, que sois amiguitos de Estudio Estadio, claro.
Bueno, está el listo de Gonzalo.
Bueno, es que era difícil no encontrar un medio donde no haya estado Gonzalo, o sea, porque...
Claro. También es verdad.
¿Colaboras con El Mundo, Gonzalo? ¿Con El Mundo colaboras?
No.
Castelao, no. Eduardo Castelao, ¿cómo puede ser que no te metáis una columna en deportes de Gonzalo Miró?
Han estado lejos. Porque cobra mucha pasta.
Eso es verdad, eso es verdad. Muy buenas, ¿eh, Eduardo?
Muy buenas.
Eduardo Castelao, del Mundo. Y del diario Marca, Miguel Ángel Lara. ¿Qué tal, Lara? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Estamos digiriendo lo de ayer y estamos analizando lo que va a ser el futuro de la selección española. ¿Dónde estáis vosotros? ¿Dónde os situáis? ¿Hacia dónde tiráis el foco? ¿Hacia los futbolistas? ¿Hacia Luis Enrique? ¿Dónde creéis que está la responsabilidad de lo que ha ocurrido en este Mundial? Empiezo por ti, que estás aquí, Ricardo, en el IBC.
Hacia Luis Enrique. Es que ha levantado tanto la mano, ha hecho un equipo tan deudor. Creo que además se había ganado el crédito a hacer una convocatoria como la que hizo, porque los resultados de los últimos torneos le habían dado la posibilidad de, oye, mira, yo con esto he llegado a semifinales de la Eurocopa, final de Nations League, haber llegado a la fase final este año. Yo creo que se había ganado el derecho, el crédito, a decir, mira, esta es, y me dejáis probar. Pero no ha funcionado, y cuando uno levanta tanto la mano, se expone tanto, se erige tanto en el líder, cuando lo toma esta serie de decisiones, uno falla, pues evidentemente hay que mirar a Luis Enrique.
¿Rivero?
Yo creo es una evidencia que cuando hay una derrota, la responsabilidad es de todos, es decir, del entrenador y de los jugadores. Pero en este caso, dado la responsabilidad que él mismo le gusta asumir, pues Luis Enrique tiene un porcentaje mayor que el de los futbolistas. Yo creo que nuestro gran problema es que lo peor que hemos hecho en el último año son los dos partidos de este Mundial que hemos jugado con Japón y con Marruecos. Hemos estado muy por debajo de nuestro nivel y, sobre todo, lo peor es que con la lección que nos dio Japón no hemos sido capaces de reaccionar 4 días después. Yo creo que ser esclavos del estilo es un error monumental, tal y como va el fútbol en el día de hoy. Hay que tener muchas variantes y la lista que hemos configurado es solo para dirigirnos hacia un camino, y hacia un camino en fútbol no se puede ir.
¿Lara?
Bueno, el foco evidentemente está en el seleccionador, como decía Ricardo, un equipo de autor, pero creo que el problema es mucho más de fondo, porque venimos del 14, que no estaba Luis Enrique, del 18, que no estaba Luis Enrique, y nos encontramos con esto ahora, que sí está Luis Enrique. Es decir, que creo que el fútbol español tiene que hacer una profunda reflexión de dónde está y lo que es, porque no solo es la selección. Estamos viviendo realmente de Real Madrid, fuera de nuestras fronteras, que es un equipo con dos jugadores que pueden ir a la selección y están aquí. Entonces me parece que sí, el foco puede estar en Luis Enrique por muchas cosas, se ha equivocado en cosas. Yo creo que debe seguir, lo mantenía antes del Mundial.
Dime, Lara, perdona, dime en qué cosas se ha equivocado para ti Luis Enrique.
Creo que ha querido hacer tanta distensión, digamos, del mundo del fútbol, que lo ha exagerado. Ha exagerado, y creo que al final ese mensaje de que casi nada importaba, o que la derrota no llegaba a importar, ha sido exagerado para llegar al futbolista. Creo que ahí se le ha ido un poco la mano. Creo que es reconducible, que si él quiere puede ser reconducible, y yo creo que sigue siendo el mejor seleccionador, siempre y cuando él también sepa leer que se ha equivocado en este Mundial.
O sea, ¿tú eres partidario de que siga Luis Enrique?
Yo sí, porque me recuerda bastante... Perdóname, Juanma, que estoy medio malo y estoy con la voz así.
Tranquilo, perdona.
Me recuerda bastante a 2006. Evidentemente, en caliente, todos pensamos una cosa y que nos creemos mucho más de lo que podíamos ser, quizás, pero creo que hay equipo, que hay proyecto y que hay jugadores para darle continuidad.
Castelao, ¿qué diagnóstico tienes tú? Y dime si eres partidario de que continúe o no Luis Enrique.
Yo sí soy partidario de que continúe Luis Enrique. Creo que se ha equivocado no solo en esa transmisión del mensaje de la que hablaba Lara, sino también en decisiones puramente deportivas. A mí me parece que si tú tienes claro que vas a jugar con Rodrigo de central, o bien Pau Torres o bien Eric García no tenían que estar aquí. Podías haber traído otro centrocampista. Estoy pensando en Mikel Merino, estoy pensando en Canales. Creo que podías haber traído alguna variante más en ataque, y estoy pensando en Borja Iglesias. Pero una vez dicho esto, si os habéis fijado, no he nombrado ni a Maradona, ni a Pelé, ni a Cruyff, ni a Mbappé, ni a Neymar, ni a Messi. Con lo cual, creo que todos haríamos bien en ser conscientes del nivel medio de nuestros futbolistas. Son futbolistas bien, de un notable, pueden ser un 7, un 7,5, un 8, un 9, si queremos, en determinados momentos de la temporada. Pero esto es lo que hay. Y creo que para manejar unos futbolistas que están en el notable se necesita un entrenador de sobresaliente. Y más allá de la animadversión personal que pueda despertar Luis Enrique, que además es perfectamente entendible con una forma de ser como la suya, creo que nadie puede dudar de que estamos hablando de uno de los mejores entrenadores del mundo, por capacidad, por conocimiento, por transmisión, por un montón de cosas. Entonces, mi opinión es que la mejor opción para la selección sigue siendo Luis Enrique, aún reconociendo que lo de ayer es un fracaso estrepitoso y que a ese fracaso estrepitoso ha contribuido él con decisiones tanto deportivas como extradeportivas.
¿Pero creéis que Luis Enrique puede cambiar? Porque Luis Enrique ayer, cuando acabó el partido, dijo que se había cumplido al 100%.
No, pero es que Luis, este Luis Enrique, bueno, de los últimos dos partidos, yo creo que es un Luis Enrique que ha extremado su mensaje, porque yo creo que el día del colapso de Japón, él también colapsa. Y a partir de ahí ya nada ha sido igual.
¿Pero y por qué extrema el mensaje? ¿Para provocar? ¿Para defenderse?
Yo creo porque ve que el equipo no le va a funcionar, teme, se pone nervioso. Yo creo que la rueda de prensa del día antes de Marruecos es un ejemplo de ese nerviosismo, porque hasta entonces la selección había tenido buenos resultados y había jugado muy buenos partidos. ¿Que lo has jugado también malos? También. Yo creo que lo peor que le ha podido pasar a Luis Enrique, y creo que a lo mejor, no sé si lo reconocerá, es algo parecido a lo que decía Castelao, el ser incoherente con sus decisiones. De la convocatoria. Ya no voy a decir de que a uno le guste otro, no. Es su convocatoria y parece que se ha traicionado con algunas decisiones de ahora necesito un 9, pero había quitado a Morata, no tengo otro en el banquillo, pero estoy jugando de esta manera. El tema de Rodri como central, Guillamón, que venía como central para después que podía ser una alternativa de en el medio. Y lo peor que le ha pasado es que este equipo no se ha parecido a la selección que él quiere. Es decir, lo que hemos visto ante Japón y ante Marruecos, no es el fútbol que le hemos visto a Luis Enrique cuando ha sido entrenador.
Rivero, levantabas la mano, ¿querías decir algo?
Sí, yo desde ninguna animadversión a Luis Enrique, todo lo contrario, le tengo bastante aprecio. Y creo que es un entrenador muy, muy, muy interesante, que hace un trabajo magnífico, él tiene su idea. Y estoy con Rossetti, que España no ha jugado como él quiere, porque ni hemos sido protagonistas, ni hemos jugado en campo contrario, ni hemos tenido el balón. Bueno, hemos tenido el balón sí, pero para que se lo pasaran los dos centrales, que eso es absolutamente nada. Lo que sí creo es que tenemos jugadores, no tenemos el material que teníamos en el 2010, en esa secuencia mágica de las Eurocopas y los Mundiales, pero sí tenemos futbolistas para ganarle a Japón y a Marruecos. Es decir, es posible que con lo que tenemos, con Francia patinemos, a lo mejor que no le ganemos ni a Inglaterra, que lo pasemos mal, no sé, con Portugal, que lo pasamos muy mal en Braga. Pero para Japón y Marruecos, yo creo que hay futbolistas, incluso los que tenemos hoy en día, que es para ganarles. En cuanto al futuro de Luis Enrique, Yo, mi pálpito es que él no va a seguir. Me da la sensación que él va a cerrar esta etapa, este camino. Es un pálpito mío, ¿eh? que yo creo que él no va a seguir. Y sea como sea, la federación lo que nos va a contar es que la decisión ha sido de él. Y que no hay que agarrarse a los entrenadores, como porque esto de Luis Enrique me está sonando como lo del Simeone en el Atleti. No pasa nada. Si
no hay vida más allá de Luis Enrique.
O sea, si se queda, magnífico. Pero si se marcha, no pasa nada. Hay más entrenadores que pueden coger este tipo de futbolistas.
Oye, una pregunta que os hago. ¿Habéis notado una campaña mediática contra Luis Enrique en este Mundial?
Yo no. Yo por lo menos no. Pero que es una relación que viene así desde el principio. Él es como es con la prensa y nosotros somos como somos con él. Yo no he visto ninguna campaña hacia el entrenador, sinceramente.
Bueno, yo sí veo.
Yo sí creo. Yo sí creo.
Pero más radical, ¿no?
Carlos, sí, en el sector sí creo más radical. Que es...
Perdona.
A ver, Castelao.
No, digo que yo sí creo. O sea, creo que hay una animadversión personal hacia Luis Enrique. Digo, y hablemos claro, porque yo creo que la gente que nos escucha lo que quiere es que hablemos claro. Digo, por su pasado. Por su desprecio hacia el Real Madrid, hay mucha gente que no le juzga. Por eso digo, pero cuando se pone de actualidad y cuando se pega un batacazo como el que se pegó ayer, pues todo eso se acrecienta. Digo, aquí creo que ninguno somos nuevos en esto. Muchas de las críticas que se le hacen a Luis Enrique vienen de su pasado renegando del Real Madrid y siendo bastante.
¿Tú crees que viene más de ahí que de su falta de empatía en general con la sociedad que le rodea, con el
yo creo que tiene falta de sí yo creo que tiene falta de empatía también, digo, él, o sea, digamos que el trofeo naranja no se lo van a dar nunca, pero me refiero que de ahí a considerarle un tipo maleducado, a considerarle un tipo. Yo el otro día, algunos análisis que escuché fueron bastante, me llamaron bastante la atención. Yo estaba en esa sala de prensa y yo no vi mala educación.
No, mala educación no hubo.
Sí vi, fue un Luis Enrique muy tenso.
Corto, como no, o sea, se perdón, corto no, mañana, cortante, claro, cortante, cortante.
Claro, mañana lo que publicamos en las páginas del Mundo es que algo se rompe en el partido de Japón. Algo se rompe en Luis Enrique y en su relación con el vestuario y con el resto de la delegación. Algo pasa ahí en la cabeza del seleccionador que hace que cambie toda la dinámica de la concentración. Bueno, eso se refleja en la rueda de prensa previa al partido de Marruecos. Pero que no es Mr. Simpatía, no lo es. Pero yo creo que a veces caricaturizamos a un personaje como Luis Enrique, que, insisto, no es el más simpático del mundo, pero tampoco le veo yo comiéndose a niños.
La rueda de prensa...
Perdona, esa mañana rueda de prensa, Ricardo, del día de Marruecos, claro, luego después de oírle preguntas a la gente que está cerca y te dicen, uff, llevaba toda la mañana cruzado. No sé qué pasaba, pero llevaba toda la mañana cruzado. O sea, que no fue tanto con nosotros.
Pasaba lo que estamos diciendo, que faltaban 24 horas para el partido. Eso es lo que pasaba.
Yo no le noté.
Por más que digas en Twitch que esto es maravilloso y que tal y que no sé qué, por dentro sabes que juegas un partido de octavos de final y que el equipo ves que cuando se le cierran, que no funciona, y ahí es donde se te ponen aquí. Por mucho, insisto, que tú vendas que esto es maravilloso y que no pasa nada por perder, claro.
¿Os acordáis la rueda de prensa? O la actuación de Luis Enrique antes de jugar con Eslovaquia en Sevilla, pues fue muy cortante también. Fue aquel choque con Diego Miguel Serrano, que le contesta de una manera bastante borde, bastante violenta, digamos, y es eso. Es que se jugaba España el pase, y evidentemente, cuando esos partidos llegan, la tensión aflora por todos lados. Y más si viene de un partido como el de Japón.
A ver, Rossetti.
Yo le entrevisté 5 minutos antes. Yo no le noté tenso. Venía bromista y venía. Estaba con Pedri por ahí.
No, es que él cambia cuando los ve a todos juntos.
Y dos, hay una rueda de prensa que es, para mí, perfecta, didáctica, que es el día antes de Japón, que nos explica todo lo que le pasa al equipo, las condiciones, las posibilidades, reconoce que piensa que en el staff debaten sobre si es mejor ser segundo, pero...
Sí, pero ahí el viento está a favor todavía.
Sí, pero sí. Mira, Juanma, yo le vi salir del día de Japón por el vestuario y le vi el otro día salir del vestuario después de Marruecos y sale, el día de Japón sale desencajado. sale mucho más enfadado que ayer, pero mucho más. Por eso es verdad que algo se rompe.
Algo se rompe ese día.
Algo, sí. Y eso ya no se... Ya, es como un vaso que rompe, ya eso no se pega ya.
Rivero, ¿tú qué dices?
Yo creo que a ver, Luis Enrique le cae mal a un montón de gente y es que da igual, o sea, aunque se ponga
y a él, y perdona, y a él Joaquín, y a él también le cae mal un montón de gente.
Él le va a caer.
No, quiero decir
y
que
él le cae mal.
Pero, no,
pero,
no,
yo creo que eso, a ver, pero eso es hablo desde el punto de vista de periodista, eso es al margen de analizar su trabajo, es decir, si, o que me caiga a mí mal o bien
sí,
una persona.
Sí, estoy de acuerdo.
Yo desde luego no digo este tío es muy malo, este tío es muy bueno. A mí no se me ocurre eso. Yo creo que a la mayoría de nosotros tampoco. Sí hay un sector de gente un poco más radical, lo decía Eduardo, pero bueno, que son un sector del madridismo. O sea, el madridismo es muy grande, ¿eh? Tiene muchos sectores. Y ese, pues no le perdona a Luis Enrique, y Luis Enrique, es verdad, pues ha tenido cierta animadversión al Madrid. Yo, de luego, no se la he visto como seleccionador. Pero sí es cierto que él le cae mal a la gente y la gente le da igual. O sea, que aunque Luis Enrique hubiera ganado el Mundial lo hubiera ganado entonces Morata, lo hubiera ganado los jugadores, lo hubiera ganado cualquiera, pero a él se le hubiera dado mucho menos reconocimiento. Yo creo que en ese tema no tiene solución, ni con el Twitch, ni con nada. Si Luis Enrique haga lo que haga, pues ya no se va a ganar a un montón de gente.
Castelao, ¿querías decir algo?
Sí, no, bueno, justo lo que acaba de decir Juan Carlos, yo sí creo que el Twitch ha servido para que gente que está fuera de todas estas disquisiciones se pongan bastante cerca de Luis Enrique. Pero ha sido precisamente eso, ese afán por quitarle trascendencia a su propio trabajo, lo que ha terminado por enfriar al vestuario. La charla de ayer antes del partido fue bastante fría, fue como si fuesen a jugar un partido de fase de clasificación de para una Eurocopa o un Mundial. Y bueno, hubo quien se quedó allí un poco diciendo, caramba, que nos vamos a jugar unos octavos de final de un Mundial ante un equipo, equipo
eso,
que si algo iba a poner era la vida en
pero
el
eso,
campo.
Eso entonces deja en mal lugar a Luis Enrique. Es que, perdona, bueno, me estás diciendo algo como, y eso es muy relevante, es que el papel de un entrenador es que los jugadores salieran ultra motivados ayer contra Marruecos.
Disculpa que diga una cosa,
Castelao,
solamente una cosa que quiero
no,
decir. El día de Japón yo hice aquí una pregunta. ¿Qué ha pasado para que un equipo de Luis Enrique no muerda, no tenga hambre,
sí,
no robe balones, no tenga sangre, no tenga vida?
Y decíamos que estaban clasificados antes del partido.
Lo dije yo, ¿no? Lo dije yo.
¿Le habéis escuchado?
Ahora, pero ahora resulta que él parece ser que en el partido de ayer no supo motivarlos. Pues ya sabemos algo que pasó también en el Japón.
A ver.
Termino. Él ha habido, que yo recuerde, al menos dos o tres ruedas de prensa donde él dice algo así como que hay que llegar con el punto justo de motivación. No hay que pasarse. No hay que pasarse. Él estaba obsesionado con que un grupo de jugadores tan jóvenes.
Él y el psicólogo. Él y el psicólogo.
Y entonces, y termino. Quizá por no querer estar al 120%. Ha dejado al equipo en un 60. Y eso en un partido como el día de ayer es un problema.
El día del debut, una vez que había perdido a Alemania, después del partido yo le pregunté, oye, después de la trascendencia de ver que Alemania también perdía, hiciste hincapié en la responsabilidad y dice todo lo contrario. Había que bajar las revoluciones para que saliese lo que te llevábamos dentro. Esa es declaración suya, después del partido, del 7-0 a Costa Rica.
Sí, él desde el inicio ha estado obsesionado con quitar presión a los jugadores.
Pero no es que es lo que tú dices, se ha pasado, porque, chico, al final...
No se ha pasado, sí.
A mí también me ha llamado la atención que todos los futbolistas, y él habla nada más terminar el partido de Japón, del botón del pánico, de miedo, y los futbolistas no tienen ningún problema en hablar en esos días del colapso, es decir, reconocer el problema. Es como para solucionar algo tenemos que reconocerlo. Y los jugadores han estado 5 días hablando del colapso, los 10 minutos, lo que les había pasado con Japón.
Ya, pero yo lo que veo es lo que hemos comentado también con Manolo muchas veces, que es el tema de la burbuja esa que ha creado él. Y yo creo que esa burbuja al final, por lo que estamos contando, quiero decirte, ha petado en su interior. O sea, es decir,
todos los equipos en un mundial son una burbuja. Todas las concentraciones en un mundial son una burbuja y viven en ese...
Sí, pero ninguna se enseña como...
Argentina es una burbuja que dice, tenemos que morir por el país, tenemos que salir a morder. Que yo no digo que sea bien, que sea mal.
Vale.
Digo que cada uno vende un pollino. Aquí el pollino era... todo es Disneylandia, bueno, todo va fenomenal. Chicos, no pasa nada si perdemos.
Y se le fue la mano en eso.
Si, no pasa nada. Yo le oí decir el día anterior, el resultado no es importante.
No, es que...
No, yo se lo oí.
Ahí es donde se pasa de frenar. Esas son las que se pasan de frenar.
Él se despide en Twitch. Se despide el día antes del partido, que yo creo que incluso a nivel de comunicación... No es una buena estrategia. O sea, hay que decir, no, me niego a despedirme. Claro. Me niego a despedirme, ¿sabes? Pero, oye, por si acaso, pues nada, que hasta luego, que esto ha sido
es
todo.
Que es la prueba de que si se hubiese hecho una pregunta, por ejemplo, en ese partido, en la previa de partido ante Marruecos, Luis Enrique, muy buenas, ¿puede ser mañana su último partido como seleccionador?
Te hubiera llamado pesimista. Bueno, y hubiera dicho, va, siempre estáis igual.
Pero si usted,
claro, usted es el primero que se ha despedido en Twitch, claro. Es que
si las contradicciones de Luis Enrique son muy evidentes, no las vamos a descubrir.
Son muchas.
Está claro. Son muchas y muy evidentes. Y digo,
Tiene que continuar. Detalle, pero tiene que continuar.
Pero ayer cuando
espera, dice, Emilio.
Yo para mí sí tiene que continuar, porque es, a mí me parece que es un magnífico entrenador. Y quiero aclarar una cosa. No he cruzado una palabra con Luis Enrique en mi vida. Y tengo 45 años.
Escucha una cosa. Hay una frase muy buena que es, no conozcas a tu ídolo. Pues esto, aplícate.
No es mi ídolo.
Pero es muy importante para ustedes. Si tienen un ídolo, no quieran conocerle. Y así seguirá siendo el ídolo toda la vida.
Porque lo humaniza.
Él se equivoca.
A mí me ha pasado contigo, Juanma.
Perdón, Castelao. Castelao, es que piensas que esto es el partidazo, lo siento.
Un detalle. Quiero decir, él sale a rueda de prensa después de que te haya eliminado Marruecos. Por cierto, un equipo inferior, muy, muy, muy inferior a España.
Sin Maradona, ni Pelé, ni Messi, Eduardo. Sin Maradona, ni Pelé, ni Messi.
Te la tenía Lama apuntada.
Sacas lo peor de Lama, porque no es así él.
Yo coincido en muchas cosas con Edu y me ha gustado mucho esa frase. Ha dicho, es que en España no está Maradona, Pelé y Messi. Ni en Japón, ni en Marruecos tampoco.
Correcto, perfecto. De acuerdo. Ni en España tampoco.
No,
ninguno de los dos. Claro. Podemos discutir si somos mejores
jugadores. Yo creo que son mejores los marroquíes y los japoneses que los españoles. Pero,
también te digo que Bélgica tiene a De Bruyne, Alemania tiene a Musiala y equipo, y están todos en casa.
Pero a lo que iba, que yo intentando decir 5 minutos, él sale ayer a la rueda de prensa y dice, con sus santas narices, estoy satisfecho porque los jugadores han llevado a la perfección la idea de fútbol que tenemos.
Pues son muñecos los jugadores.
No es el día para decir eso.
Claro.
El día que te echa Marruecos no es el día para decir eso.
Es que ayer no hubo autocrítica por ningún sitio. Es que, oye,
pero si la clave...
Tampoco hay autocrítica. No ha habido nada de autocrítica cuando tiene que haberla.
¿Pero cuándo ha habido autocrítica en Luis Enrique?
La clave es cuánto de parecido hay de puertas hacia adentro y de puertas hacia afuera. Vale. Lara, perdona, dilo que no se ha entendido, que estaba hablando Gonzalo.
Decía que yo soy autocrítico a Luis Enrique. El partido en Georgia, por ejemplo, fue súper autocrítico con el equipo. Fue muy exigente. Y ha habido partidos en los que, evidentemente, ha dicho que no estaba nada contento. Pero lo de ayer, yo creo que se ha metido en una vorágine de contradicciones. A partir de los tópicos, de famosos tópicos, que ayer se enredó todavía más. Se enredó más porque es que no había por dónde cogerlo. Lo que estaba diciendo del partido.
Hay una contradicción antes del Mundial, que es colgar en Twitter el cuadro de resultados.
Sí.
Y luego decir en el Mundial que el resultado no importa. Tú no puedes defenderte con el Excel de los resultados de las elecciones y luego venir aquí y decir que eso no depende de los resultados.
Aquí, mamá, aterrizó, perdona,
si lo has sacado como
aquí
carta,
aterrizó y dijo, este equipo no sé lo que hará, pero que vamos a ser valientes. Esa frase la dijo Luis Enrique según aterrizó en Doha. El equipo ayer fue un equipo cobardón, cagón. Porque no se os olvide que este equipo, Marruecos, no tenía ni un solo delantero. Él mantuvo la línea de 4 y yo, que estaba en el campo, permanentemente les hacía a los jugadores tranquilos no perder la posición porque él temía una contra de Marruecos. Él fue incapaz de jugar...
Bueno, jugó con 3 durante mucho rato de partido.
Era de 3 porque estaba Rodri, el
centrocampista.
Bueno, el centrocampista Rodri cogía balón y entraba en el medio.
Que podemos comprar que no jugó con 2 puntas, pero
segunda cuestión.
Bueno, Rodri jugaba en el medio.
Yo veía en la línea... Mira, Rodri fue el futbolista, sin jugar en el medio, que más... No, Rodri fue el futbolista que más corrigió defensivamente las contras de Marruecos. Si juegas en el medio, a lo mejor no estás para corregir. Segunda cuestión, no puso ni una sola vez 2 delanteros. Si eres un tío valiente, vamos a morir arriba.
Tampoco
vamos a poner 2-9.
Tampoco había espacio arriba.
Anda,
o sea,
mi madre.
Igual. Mira,
yo creo...
O sea, que entonces, como no hay espacio,
no, pero que hay
perdemos.
Veces que metes 5 delanteros y no hay espacio. Te da igual
pues
meter 5 que
a ver,
meter...
Pues primero quiero hablar.
Si en 130 minutos te parece que ha sido valiente chutando a palos 3 veces en 130 minutos.
Yo creo que os lo comentaba al principio, es decir,
El problema, mira, se nos demostró Croacia en el partido de Croacia contra Japón. Les pasa lo mismo que a España en la primera parte. Pero ¿qué es lo que hacen? Pegan un giro y comienzan a tirar centros laterales. Empiezan a meter, que tienen tres delanteros, a cada uno más grande, el que van colocando, y al final llega un gol que es un remate de Perisic. A ver, es que yo lo que creo es que está muy bien esto de confiar en el estilo, de tener una idea de juego y de que esto es lo que quiero hacer con Rodri o sin Rodri, que por cierto hemos estado con Eric García y ha jugado Rodri de central. Bueno, pero una vez que llegamos a ese punto, si el partido te exige otra cosa, hay que hacer otra cosa y tienes que tener una lista configurada para intentar hacer otras cosas. Estar tocando el balón entre Rodri y Laporte durante 120 minutos no nos lleva a ningún lado.
Ya, pero yo creo que no deberíamos...
Mira, se desmarcó Jordi Alba por lo menos 6 veces. Lo hizo Asensio 2 o 3, que solo le entregaron el balón una vez. Pedri no arriesgó ni un pase. Yo entiendo que Pedri es muy joven, que es un chaval muy jovencito, pero entonces a lo mejor no se le puede dar responsabilidad a gente tan joven en un Mundial. Y nadie arriesgaba nada. Yo creo que no deberíamos sorprender de alguna forma
a Pedri, que fue uno de los mejores jugadores de la Eurocopa, y es que pasamos, sí,
pero en este mundial no ha estado bien, acaba de decir Rivero
quién ha estado bien,
que no se le puede dar responsabilidad.
Gavi y Rodri, Unai Simón ha estado bien, Gavi, Rodri y Morata han estado bien,
y Laporte y Morata los ratos que la dejan jugar.
Y yo creo que no deberíamos confundir estilo.
Bien, para mí, Rodrigo Hernández, nada más.
Sí, a ver, yo creo que cerramos, Rosetti. Yo creo que no deberíamos confundir estilo con la mala aplicación de lo de la idea.
Gracias, Ricardo.
Es decir, una cosa es que tú quieras jugar a eso y otra cosa es que no lo apliques. Y ayer a la selección no lo aplicó.
Vale. Juan Carlos Rivero, Televisión Española. Eduardo Castelao, Diario El Mundo. Miguel Ángel Lara, Diario Marca. Rodrigo Rossetti. Ricardo Rossetti. No, es que estaba.
Es la doble R, claro.
Ricardo Rossetti. Ricardo Rossetti, que al que. Si conozco a alguno de los que estáis aquí.
Exacto, por eso.
Al que más es a Ricardo.
Oye, yo le envío un abrazo, que es muy amigo mío también, Ricardo.
Otro para ti.
De Gol Mundial. El primer día no se paga. El primer día no.
No te
preocupes. ¿Vale? Si se repitiera en cualquier momento una llamada, eso ya habléis con Swankar, que lo ingresa él directamente por Vision. ¿Vale?
Yo quiero cobrar lo que miró.
¿Lo que Gonzalo miró?
No hay presupuesto, Rivero.
Pues, entonces tenemos que hacer una ampliación de capital. Necesitamos una palanca.
Gonzalo vino a mi podcast gratis, ¿eh?
Sí. Pero es que a tu podcast...
Algo sacaría.
A tu podcast solo van los calvos. Correcto. Tienes que llevar a Lara. Mira, Lara puede ir a tu podcast.
Bueno, sí, lo tengo apuntado. Ya se lo dije.
Sí, sí.
Lo
tengo apuntado, dice. Compañeros, muchísimas gracias.
Adiós,
un abrazo.
Hasta luego. Y a mí apúntame para dentro de 2 años, más o menos.
Ya te la pedí.
No, tú ya no vas.
No,
porque a mí
o hace 3.
Lo que me pusieron sigue, pero ahora sigue cayendo lo que
mientras
no.
Que esté Turquía, tú no vas.
No,
claro, quedado, tú ahora ya has dado el paso, ya no vas.
Hemos quedado bien, Juanma.
Hay otras zonas.
Bueno, habéis tenido amaguitos, tú has tenido amagos.
Hemos estado muy educados, ¿eh?
Se puede traer más gente
otro día.
Luego más, con la campaña que había contra Luis Enrique, has traído otros 4 hoy que también eran de Luis Enrique.
Bueno,
no, si la campaña era sobre todo aquí.
Con la campaña que montaste tú.
No, es que en este programa no hacemos campaña. Lo juro, pero es que no hacemos, no por nada. Es que no somos capaces de hacerlo.
Llevas todos los días pasando lista.
Porque para hacer una campaña hay que sentarse, hay que organizarlo, hay que hablar, hay que diseñarla.
Pasando lista de los que son luisenriquistas y los que no. Hoy te has invitado a cuatro eran luisenriquistas.
Puede haber gente que sabe mucho de fútbol que defienda la continuidad de Luis Enrique también, aunque no esté de acuerdo con lo que ha hecho. Tampoco hay que ir a un bando a otro.
Casi todos defendemos la continuidad, Juanma, de Luis Enrique, todos.
No, por eso digo, pero Juanma ha montado una campaña contra Luis Enrique que ha sido muy criticada, porque aquí todo lo que se decía era contra Luis Enrique.
Pero
todo.
Tú no quieres que siga.
Pero cada día que invitas tíos son más de Luis Enrique. O sea, te han salido 32 tíos y tías de Luis Enrique.
Y solo Paco
y cinco
tú.
De...
Paco Guas y tú.
Paco Guas, Emilio Pérez de Rozas.
Emilio Pérez de Rozas.
Había otro más. Elías
Israel.
Y yo.
Tenéis no todos mal, el mismo perfil, ¿eh?
Un quinteto, buen quinteto.
¿Qué perfil? Perdona. ¿Qué perfil tienen?
¿Cómo que listo?
¿Cómo que listo?
No, por ahí no, ¿eh? ¿Cómo que listo?
Muy bien.
Vale, perdón, lo retiro.
No, ahora ya no lo retires, ya no hables.
No hables.
¿A qué perfil te referías?
Soy demasiado listo para decirlo.
Luis, es que yo tengo interés en saber qué perfil.
Pues te lo digo en privado a ti, Emilio.
No, en privado no me hace falta.
Pues en público no, lo siento. Que tu amigo Juanma no me hubiese llamado listo.
Y que bueno, en público, no sé yo, ¿eh?
Compañeros, vos, gracias, ha sido un placer. Hoy tenemos Grupo Risa, que lo sepáis.
Un abrazo para ti.
Un abrazo a todos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
1:20, 12:20 en Canarias, el Mundial en la cadena COPE. Dos flashazos antes de volver a hablar con el grupo Risa, que tengo muchas ganas. Uno de Cristiano Ronaldo, que se ha entrenado hoy en el gimnasio cuando tenía que hacerlo en el campo con los que fueron suplentes como él en el día de ayer ante Suiza. Vamos, que no le ha dado la gana de entrenar con los suplentes. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, otro gesto más feo de Cristiano Ronaldo, y el mal rollo sigue en torno a la figura del 7 de Portugal. Anoche suplente en el partido ante Suiza, hoy sin entrenar con el resto de jugadores que no salieron de inicio en el partido. Los Ronaldos, es decir, su familia saliendo a criticar las decisiones del entrenador, del seleccionador, de Fernando Santos. Ayer fue Georgina, su mujer, hoy ha sido su hermana. En fin, que hay un lío monumental en torno a Cristiano Ronaldo y tiene toda la pinta que el lío va a seguir desembocando en que Cristiano Ronaldo, el sábado en el cruce de cuartos de final ante Marruecos, va a seguir siendo suplente.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta mañana.
Dobarro, Brasil, mañana a escena en la previa del partido del viernes contra Croacia. Uh-huh. Qué mal ha cogido el gato el de prensa de Brasil, ¿eh?
Me puso de una mala leche, es que te lo juro, ¿eh? Mira que habla Vini, que está en rueda de prensa sensacional, halaga a todo el mundo, a Ancelotti, a Neymar,
el gato era
a
una
Modric,
maravilla, el gato.
Y tal. Y de repente salta el pobre gatito, se pone encima de la mesa, se ríe Vini, y va el garrulo este del responsable de prensa,
lo agarra
al gato,
pero lo agarra,
lo
de
lanza,
una forma...
¿Pero qué se cree que es? ¿Un fardo de paja? O sea, hay que ser gañán para coger al gato así.
Me parece muy bien lo que estás haciendo, porque me parece muy bien, sí señor.
Pero es que es así. Es que menos mal que al pobre gato no le pasó nada y que el gatito sigue por ahí. Pero
sí,
hay que
no,
ser
gato.
Bruto.
Ha sido indultado por la FIFA. Creo que está invitado a la final, ¿eh? Lo llevan al palco,
gato,
va entre el Emir y
que lo lleve, que el... Escucha, debería llevarlo Lama con él para narrar la final y tener al gatito ahí,
claro, claro,
con la COPE.
Que cante el gol él, joder, está bien eso.
No, vale. No, es que a vosotros os parece una broma, a mí me parece absolutamente indignante, repulsivo, y este tipo es un garrulo y ya está.
Dobarro es de los amigos que yo tengo que más se preocupan por los animales.
Hombre.
Tiene un perro con el que sale todos los días a correr y a pasear.
Sí, señor. Muy bien. Una perra boyero de Berna.
Sí, sí, sí. Que quiere mucho a los animales, fíjate. Adora a Antoñito.
Sí,
pues
sí, sí.
Muchísimo.
Pues
además,
Dobarro,
a todo el grupo de COPE que estamos aquí, os quiero a todos.
Gracias, Dobarro. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Venga, hasta luego.
Y ahora ha llegado el momento en el partidazo de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada del viernes. Me fijo primero en el Croacia-Brasil. Ahí veo que un gol de Neymar en cualquier momento del partido tiene una cuota de 2,15-1. Y me fijo también en goleadores en el Países Bajos-Argentina. Hay un gol de Messi en cualquier momento del encuentro, tiene una cuota de 2,50. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo en este Mundial apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Mañana, Winamax te ofrecerá el último tramo del partidazo de COPE.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
¡Ey!
¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta!
¡Ey, ey, ey! ¿Qué tal? ¿Qué es de vuestra vida? ¿Qué tal? ¿Las vacaciones?
¡Ey! ¡Las vacaciones! Nada, en familia.
¡Hombre! Os habéis pegado una vida en el Mundial, vamos.
¿Cuándo vienes?
Estabais deseando que España ganara el Mundial, pero no por España, sino por vosotros.
Por supuesto.
¿Y cuándo vienes a España, Juanma?
El lunes, que...
Ah,
no, que no me quieres allí, ¿no?
No,
el lunes
no,
estoy
no.
Allí. El
bueno,
lunes.
Juanma era un gran profesional. De la
gracias,
radio.
Presidente. ¿Qué tal está, Rubiales?
Bueno, o sea, que en 24 horas tengo que decir que se pone aquí, ¿no?
Sí. 24 horas. Bueno, pues, a ver, mixto, Cadena Ser y Radio Marca. Horas antes del España-Marruecos, Álvaro Benito y David Sánchez opinaban así sobre nuestro rival.
Se nos está yendo, ¿eh? Se nos está yendo el tema, yo lo digo yo.
Sí, sí.
O sea, a ver si ahora... Pero que digo que tampoco se nos vaya el melón ahora, o sea, que creo que se nos está yendo demasiado.
Axel,
que
queda grabado mejor. Esto y se lo pondremos a Álvaro.
Bueno, sí podemos perder, pero somos mejores.
Hombre, o sea, eso no faltaba, que sí. Que
claro, digo, somos bastante mejores.
Estáis vendiendo una moto con Marruecos que parecen...
La Brasil del 70.
La Brasil del 70. ¿Le vamos a meter una tunda a Marruecos? ¿Son tan buenos como dicen o como Mario y como yo, que pensamos que le vamos a meter una tunda fácil?
Bueno, era lo que se esperaba. A ver, el show que montó Pedrito Martín en tiempo de juego. Escuchen.
Magnífico.
Vamos al descuento.
Uno.
¿Te parece correcto, Pedro?
Sí, cuanto menos mejor.
Pedro, ¿qué pasa? Le acabamos de tener una llegada franca.
El partido de España es un churro.
Marruecos, que son los Glover Trotters.
No puedo estar tranquilo, Pepe, no puedo estar tranquilo.
Pero Marruecos, que son los Glover Trotters.
Marruecos es un magnífico equipo, muy bien, vale. Igual que hace 4 años con Rusia, que para perder no perdíamos, pero no ganábamos.
No es lo mismo.
Exactamente igual.
No, estoy de acuerdo.
Bueno, vale. Vosotros imaginaros un Madrid-Getafe final en la prórroga 0-0. Pues esto es lo que es.
Es un Madrid-Getafe.
Tremendo.
Magnífico, ¿no? Está haciendo un partido magnífico España. Una selección grande, con una selección menor no puede estar minuto 100, no sé cuánto, 0-0 en la prórroga.
Que sí, pero Pedro, te pido un favor. Es que va a haber un gol cantado por Lama y va a sonar por debajo. ¡Una mierda! Y entonces va a quedar para la historia una narración muy rara.
Vale, vale, me callo. Hay días que me revienta llevar razón. Hoy me lleva uno de los mayores disgustos de mi vida, porque cuando España cae eliminada de un mundial es un drama para mí, pero es lo que nos merecemos.
A ese muchacho le vais a quitar la salud. Le vais a quitar la salud.
Oye, Juanma, aquí mata. Sí, oye.
¿Qué pasa, Matallana?
Después de haber visto los penaltis, yo creo que Martínez Almeida hubiera tirado mejor los penaltis, ¿eh? O el Angui. Un abrazo para los dos.
Claro. Un abrazo. Sección cada uno con su pedrada.
Está oyendo al Bondiguilla Brown. Hola.
Radio Marca. Ah, eres Luis Enrique.
Me encanta.
Despierta San Francisco. Pronóstico de Raúl Fuentes sobre la selección de Qatar en el Mundial.
Te digo una cosa. Sigue los partidos de Qatar, David, porque yo creo que te van a gustar. Juegan bien al fútbol. Están dirigidos por un entrenador catalán, barcelonés, Félix Sánchez Bas, ADN La Masía. Y yo creo, es otra de las predicciones que te lanzo, que Qatar va a estar en octavos.
Joder, chaval.
Sección pasando facturitas, ¿eh?
Cero puntos. Sí. Bueno, Evangelio sobre Canadá.
Hay lesión en el Bayern de Múnich a 2 semanas del Mundial, pero bueno, ahora que lo pienso, es de una selección bacalá.
Yo doy como candidata a revelación del Mundial, es Canadá.
O sea, que Canadá para ti es revelación.
Para mí sí puede llegar a cuartos de final. Y se cargaría en el grupo a Croacia o a Bélgica.
Que se puede cargar Canadá a Croacia.
Escucha,
o
he visto
a
las 32 jugar, o sea que hablo con conocimiento de causa, y te digo que puede llegar a cuartos
si
de final.
Es que es mejor que no las veas. Es mejor que no las veas, porque a Canadá, ¿contra quién la has visto? Contra Haití.
Sois muy malos, ¿eh? Sois muy malos. A ver, tiempo de juego, el domingo. Mundial, España-Alemania, Elena Condis y el momento espontáneo que no lo era.
Ha saltado un espontáneo al terreno de juego a buscar un balón.
No, es el recojo de pelota.
Ah, vale, perdón.
No, pero está bien Elena por si acaso. Oye, es que Elena.
Perdón, es que me has...
Parecía un hombrecillo ahí, ¿no?
Se ha encendido la gente de la FIFA.
Sí.
He visto...
Están escuchando los de la FIFA.
Pareció un espontáneo.
No, perdón, es que he visto...
Claro. Es la primera vez que vas al fútbol y te ha pasado.
La noticia que nos trae la 11.
A ver, la 11.
Nacional, ahí está. Con, ¿cómo se llama? Don Herrera, ¿no? Te llamo Elena Condis.
Sí, ella le llamó Don Herrera.
Don Herrera.
Tiempo de juego. El sábado, Paco cuenta la consecuencia final del espontáneo que saltó al campo en el Portugal-Uruguay con una bandera arcoiris.
¿Sabéis aquel tío que salió con una bandera arcoíris más un lema a favor de Ucrania?
Sí, italiano.
Es que estoy haciendo unas declaraciones suyas que son magníficas. Dice, Infantino ayudó a liberarme, pero la FIFA es una mafia.
Bueno, hombre.
Y tú un zumba.
Yo ahí lo dejo.
Ya no está encarnado.
Es impresionante.
Y como decía Brotón, eso es lamentable y sensacional. O sea, es
totalmente.
Una cosa fantástica.
¿Qué tal? ¿Qué es de tu vida, Broti? ¿Qué tal estás?
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? Hombre, por favor. Bien. Hacía tiempo que no sabía nada de ti, pero estás haciendo unos programas grandísimos, ¿eh? Por lo tanto, son lamentables. Perfecto. Muy bien.
A ver, en la SER, Brasil-Suiza, momento romántico y navideño de Iturralde González durante el partido.
¿Qué aroma te ha dado el arbitraje, Iturralde?
No me la tires así. Tú di a lo que ha pasado.
¿Qué te ha parecido el arbitraje, Iturralde?
Me ha parecido excelente. Y el aroma que hay aquí dentro me parece que alguien se ha echado un pedo.
Fenomenal.
Por cierto, he sido yo. No pasa nada. Además, es de los buenos. ¿Sabes por qué? Los pedos buenos son los que no hacen ruido, pero huelen mucho.
Axel, después de esto, el grupo queda bastante definido.
Ya vale todo la radio.
Desde luego. Vale, especial gritos, onomatopeyas y demás efectos especiales y cerramos. Venga. Vale. El sábado, toma uno. Argentina-Australia, en tiempo de juego. Petón, grito de loco.
De la nada, ¿eh?
No, y con la pierna derecha la hubiera movido en dirección a la tibia del zaguero y al mismo tiempo que gritaba,
sí,
espantosamente.
Seguro.
Tal cual. Seguro. Esa es mi vida cada fin de semana, perdón.
¿Podías repetir el grito?
Y suelto mi pierna para darle... Me lo guardo para entonces.
Impuesto cobran los comentaristas.
Tremendo, petón, macho. Ha pasado de contar historias a hacer estas cosas.
Las fábulas.
Inglaterra-Senegal. Tomás Guas, a Harry Kane.
Estamos
expectantes. Un poco traspuesto, Dani, ¿eh?
Harry, va a marcar hoy, Harry.
Va a marcar hoy, Harry. Dos de Harry.
Bien.
Pase
bien.
De Foden.
Lleva los mismos goles que Benzema en el Mundial.
Por cierto, Moro, esta mañana...
Pero hace el... falta un 9.
Esta mañana mi hija en el FIFA Mobile me dijo, tengo...
Era bueno, ¿eh? Los niños deben de ser evangelizados en la verdad.
Esta es la radio del jijija. ¿Tú te imaginas que doy paso? Don Javier Clemente, Fabio Capello, Jacinto de Sosa. Don Fabio Capello, buenas tardes.
A ver, Radio Marca Diario, terminamos. Pérez de Rozas empleando una técnica americana para que le dieran paso en el debate. A ver qué he hecho.
Decía que aquí, perdona, hemos contado en varias ocasiones que primero Asensio, perdón. Hemos contado en varias ocasiones que primero Asensio, perdón.
Casi no, es que estoy intentando hablar desde hace un cuarto de hora y parece...
Bueno, Emilio, nos pasa todo, ¿eh? Pero venga, habla.
No, estoy diciendo que parece mentira que sea Emilio Pérez de Rozas y que me cuesta hablar. No, tira.
Esta no la ha utilizado el tertulión, esta tremendo, técnica, ¿eh?
Tremendo. Oye, compañeros, la semana que viene más y mejor, ¿vale?
Bueno, buena noche, queda con Dios, Juanma.
¿Más?
Buenas
noches. ¿Seguro? Sí, hombre, más seguro. Sí, ahora ya sí, vale. Os toca currar. Esto era para que no saliera una hernia de trabajar.
Sí. ¿Hay corderas en Qatar?
Sí, cordero hay, la verdad. Sí, cordero hay mucho. Lo que no hay es cerdo, pero cordero hay bastante. ¡Un abrazo!
¡Adiós!
Muy buenas noches, partidazo de COPE. Ya sabes que España ya no está en el Mundial. Nos fuimos en octavos, eliminados a manos de Marruecos, pero seguimos muy pendientes de este Mundial, por supuesto. Mañana tampoco tenemos fútbol, pero te recuerdo los partidos de cuartos para que los apuntes en la agenda. Viernes a las 4, Croacia-Brasil. A las 8, Países Bajos-Argentina. Y el sábado a las 4, Marruecos-Portugal. Y a las 8, Inglaterra-Francia. A pesar de que nuestra selección ya no está, no podemos perder la ilusión por este Mundial, que tiene por delante partidos muy emocionantes, pero si al no estar España necesitas un extra de emoción, te recomiendo que juegues con el combi partido de Betfair, porque si apuestas con él, puedes combinar hasta 25 variables en la misma apuesta de un mismo partido y siempre con mejores cuotas. Vamos a entrar en Betfair.es y en el combi partido y vamos a apostar al que era nuestro partido, al Marruecos-Portugal. Victoria de Portugal en los 90 minutos, que marca Leao, que está sorprendiendo, que se marcan más de 2,5 goles y que se sacan menos de 7,5 corners. Si combinas estas variables, 10 euros se pueden convertir en 149. Voy a probar suerte también en el Inglaterra-Francia, que se clasifica Francia con prórroga y penaltis, que marca Mbappé, que es la bota de oro de este Mundial, que marcan los dos y que se muestran menos de 3,5 amarillas, 10 euros pueden darte unas ganancias potenciales de 129. Esto es el combi partido de Betfair para que le añadas aún más emoción a este Mundial. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana, 11:30, aquí estaremos desde Qatar, desde Doha, desde el Mundial, en la cadena COPE. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.